En el primer semestre de este año se han realizado en Andalucía 600 trasplantes de órganos y Málaga está a la cabeza con 167 intervenciones de este tipo, unos trasplantes que han sido posibles gracias a la solidaridad de los donantes, como destaca aquí en COPE Málaga el coordinador autonómico de trasplantes, él es el doctor Domingo Daga.
La sociedad malagueña en concreto es extremadamente sensible a estos temas, ha incorporado de una forma masiva la opción de donar nuestros órganos y nuestros tejidos al final de nuestras vidas, de una forma solidaria y altruista y generosa.
En los primeros seis meses del año, Málaga no solo ha sido la primera provincia en número de trasplantes, también ha liderado el de donantes, más de medio centenar de donantes de órganos. Algunas de estas personas tomaron en vida la decisión de donar, pero otras no. En este último caso, son los familiares los que tienen que decidir si ceder esos órganos de un ser querido que acaba de fallecer, un momento que genera dudas.
No es tanto cómo se desarrolla el proceso de donación o cómo se va a manipular o no el cuerpo, cuál va a ser la finalidad de esa donación, que la familia lo entiende perfectamente porque además se lo explicamos con absoluta rigurosidad, sino el mayor problema se encuentra en que las familias no saben los deseos de esa persona que ha fallecido porque en vida no lo expresaron.
Hoy, 14 de octubre, es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Desde el Hospital Regional de Málaga destacan especialmente el número de trasplantes de riñón. Durante los seis primeros meses del año se han realizado 115 trasplantes de riñón. Le siguen 46 trasplantes de hígado y 6 de páncreas. En total, como decimos, 167 trasplantes de unos órganos que han permitido a aquellos que los necesitan mejorar su salud o directamente seguir vivos. Es el caso de Pepe López, un malagueño que ejercía como profesor en el Instituto Campanillas, aquí en la capital, de un día para otro. Sin esperarlo, Pepe entró a formar parte de la lista de espera para recibir un órgano. Necesitaba urgentemente un nuevo hígado. Quiero saludar a José López. Pepe López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decimos que lo tuyo fue algo repentino. Un día estabas relativamente bien y al día siguiente te dicen que tu hígado está muy enfermo. ¿Qué patología te detectan?
Pues yo, la verdad es que era una persona que llevaba una vida bastante normal, trabajando en un instituto, y luego mi estilo de vida era un estilo de vida bastante deportivo. Hacía mucho ciclismo y entonces mi historia empezó con unos picores que me moría, que me hacía sangre. Esos fueron mis síntomas. Y entonces, pues el médico del pueblo, yo soy de Yuquera, pues me mandó unas analíticas. Y entonces, pues ahí en esas analíticas, pues se vieron que tenía el perfil hepático totalmente, lo que se llaman vulgarmente las transaminasas, las tenía elevadas. Y entonces, pues me hicieron una ecografía y tenía 3 tumores en el hígado. Así fue un poco como yo me enteré de mi historia. Bueno, te quedas totalmente planchado y no tenía sensación de ser un enfermo. Yo meses antes con un grupito de gente de Yonquera habíamos hecho 1000 kilómetros en bicicleta de todo el Camino de Santiago. Te pilla un poco, entre comillas, como a traición, aunque bueno, eso en mi momento pensaba que no tocaba, pero bueno, la verdad es que viéndolo con la perspectiva del tiempo, de los 18, 19 años que han pasado, pues me siento una persona totalmente afortunada, 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 y sobre todo también muy, 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 muy agradecida, porque llevo todos estos años de vida regalada, y la verdad que con muchísima calidad de vida, y no puedo contar nada más. Bueno, me he emocionado un poco cuando escuchaba antes al doctor Domingo Daga, que ahora es coordinador de trasplantes de Andalucía, pero antes era coordinador de trasplantes de Málaga, y la magnífica labor que ellos hacen. Y claro, nosotros, entre comillas, como trasplantados, pues es tratar de, ya que una vez a mí me salvaron la vida sin haber hecho nada previamente, pues tratar de que la gente se haga donante porque salva vida.
Claro, concienciar, ¿no? De eso se trata en general, cualquier día, en particular un día como hoy, en el que se habla especialmente, pues eso, de la donación. Pepe, de repente, unos picores que te llevan incluso a hacerte sangre de lo que te picaba, te dicen de repente que no, que tiene tres tumores en el hígado, pasas de una vida normal a tenerte que someter a un trasplante de hígado. ¿Recuerdas el momento en el que te llaman y te dicen, oye, Pepe, vente para acá? Que ya lo tenemos.
Sí, bueno, además, a mí cuando me pasó todo esto de que me dijeron lo de los tumores, era el día que más me gustaba del año y que me sigue gustando, que es el 22 de diciembre.
El día de la Lotería Nacional.
El día de la lotería.
¿Te tocó la lotería a ti, no?
Pues yo pienso que sí, porque al final, con la perspectiva del tiempo, creo que me tocó la lotería. Totalmente, vaya, la verdadera lotería. Y luego lo que me estás comentando de cómo me dieron la noticia, pues la noticia me la dieron, venía a la altura de Zalea conduciendo para entregar la baja en el instituto. Y entonces sonó un teléfono con un número muy largo, muy largo, muy largo, digo, ostras. Y entonces pues me dijeron que a las 6 de la tarde tenía que estar en el hospital. Yo cogí y iba camino del instituto, desde Zalea un poco. Llegué a Campanilla, entregué y allí los compañeros, ¿qué? ¿Cuándo te das parte? Digo, pues esta tarde. Dice, sí, hombre. Y así fue como ya, o sea, te ingresan allí en, claro, la primera planta, te preparan.
En tu caso, Pepe, no tuviste que esperar como otras personas que están durante años en diálisis esperando ese riñón. En tu caso, el hígado, pues fue casi,
9 meses.
9 meses, bueno, no son pocos, es esperando 9 meses. Sí. Pepe, ¿tú sientes que tienes parte de otra persona en ti? Ese agradecimiento, nunca, no sé, lo dices por la mañana y dices, oh, hola Ramón, hola María, no sé si era un hombre o una mujer. ¿Sientes que tienes parte, no?
Yo realmente, yo creo que gran parte del éxito de los trasplantes en España es el anonimato. Y entonces, yo nunca he jugado con eso, como hay algunas películas, que nunca he jugado incluso cómo será la persona que me donó, sino solamente como el juego del amigo invisible, ¿no? Que en definitiva, tú sabes, yo tengo un amigo invisible.
Claro.
Y probablemente hay muchos amigos invisibles andando por la calle. Y entonces, pues yo, gran parte de que haya muchos más amigos invisibles, pero no he fantaseado nunca, 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 nunca con eso. Nunca, en mi caso particular, y luego yo me muevo, por ejemplo, también con grupos de trasplantados que hacen deporte, del Club Deportivo Trasplante Andaluz, de Deporte y Trasplante España, de la Asociación de Trasplantados de Hígado de Málaga, y no es un tema que haya salido muchas veces. A lo mejor, por ejemplo, hay otras preguntas, pues cuando estás después del trasplante, te imaginas, oye, ¿cómo será mi calidad de vida? Y sí, hay preguntas recurrentes. Oye, ¿podré conducir? Oye, ¿podré no sé cuánto? Pero en el caso, por ejemplo, de la persona que me donó, lo visualizo como un regalo magnífico y que lo visualizo en la sociedad española, que es la más solidaria del mundo, porque tiene los índices de donación y trasplante más altos del mundo. Es decir, esto mismo que, por ejemplo, me ha pasado a mí, pasa en Alemania, o en Suecia, o en cualquier otro sitio, y probablemente llevo, como decimos en mi pueblo, un montón de años criando malvas.
Claro.
Y eso es gracias a la labor de la coordinación de trasplantes y luego también a la concienciación que realmente la sociedad española tiene y que realmente nos tenemos que sentir muy contentos de eso, que yo creo que de antemano hay una base buena para que ocurra, pero luego hay un trabajo muy bien organizado por parte de los equipos de trasplantes, de las coordinaciones de trasplantes.
No solamente la solidaridad, sino el sistema, ¿verdad? Que lo han montado el protocolo. Sí, claro. Está súper detallado todo. Si viene, si es un corazón, pues vienen los médicos especialistas, creo que era Zaragoza o Valladolid, no me acuerdo, no lo han contado alguna vez, vienen expresamente porque ese es el hospital especializado en corazón, vienen los médicos de allí, extraen el corazón de la persona que haya fallecido, aunque esté aquí en Málaga. En fin, es una locura lo bien organizado que lo tenemos. Entiendo, Pepe, que un día como hoy, tú llevas 18 años trasplantado, bueno, practicas la bicicleta, lo hacías antes y lo haces después de recibir ese hígado, has viajado con ella, bueno, desde Madrid a Málaga, también has hecho el Camino de Santiago. En tu caso, el trasplante te ha permitido seguir haciendo una vida totalmente normal. Entiendo que tú un día como hoy le quieres explicar a aquellos que no tienen decidido si ser donantes o no, que tienen que decidirlo y que lo pueden hacer y que, en fin, están regalando vida, ¿no?
Pues probablemente es que muchas veces este tipo de cosas nunca se sabe dónde va a llegar. Es decir, en qué puerta va a tocar. Y probablemente si hablamos estadística o matemáticamente hay muchas más probabilidades de que una persona sea trasplantado de que sea donante. Y luego, pues, en definitiva, de que estás regalando vida. Y luego hay un apunte también muy importante que cuando me has comentado antes el fantaseo sobre el donante, yo uno de los momentos que peor pasé fue cuando una vez me pusieron en una mesa de donación y vi a una mujer de un donante, porque nunca me había enfrentado a esa situación. Entonces, estábamos como las dos caras, ¿no? Una persona que había perdido y yo que había recibido. Y entonces, no sabemos en qué parte vamos a estar. La probabilidad es más alta de que estemos en la parte de recibir. Pero, y que todo el mundo se haga donante, porque, bueno, al final, cuando puede salvar muchas vidas. Y eso es un poco y lo que te comentaba antes, de yo siento un agradecimiento infinito, infinito, infinito de por el sistema, no puedo decir otra cosa, de tantos años que yo en la vida me imaginaba ni que iba a tener esta vida ni esta calidad de vida.
José López es un malagueño que fue trasplantado de hígado hace 18 años, que hace una vida totalmente normal. Pepe, por cierto, en Junquera, estás allí, creo, ¿no?, en el pueblo. ¿Qué tiempo hace?
Ahora mismo no estoy allí, porque he venido para un... pero está nublado y lloviendo.
Lloviendo.
Hace un momentillo estaba nublado y lloviendo, que bueno, que ojalá siguiera mucho tiempo así.
Ojalá. Ahora enseguida vamos a hablar con el hombre del tiempo, que de hecho nos está escuchando.
Me va a venir bien a las castañas.
A las castañas de Junquera. Gracias, Pepe, gracias. Recuerda el dato, en el primer semestre...
Gracias.
El primer semestre del año se han realizado en Andalucía 600 trasplantes de órganos. En Málaga, esta provincia está a la cabeza con 167 intervenciones de este tipo. Recuerda, hoy es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a esta hora, 12:42 minutos, que nos asomamos al balcón de COPE más Málaga hasta las 6 de la mañana de mañana martes. Toda la provincia de Málaga estará en alerta amarilla por lluvias. Pueden caer 25 litros por metro cuadrado en una hora. En lo que llevamos el lunes, donde más ha llovido, es en la zona occidental de la provincia. Se han recogido, por ejemplo, 37 litros por metro cuadrado en Alpandeire, 23 en Benavís, 17 en el puerto de Marbella. Pero bueno, ¿qué va a pasar hoy lunes, lo que queda de día y sobre todo lo que queda de semana? Decía Pepe López, ojalá siga lloviendo para las castañas de Junquera y del Valle del Genal. Juan de Dios del Pino, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le decimos a Pepe? ¿Va a seguir lloviendo?
Pues sí, sí, se esperan precipitaciones en el día de hoy y también mañana, bueno, y ya en menor medida, pero también miércoles y algo el jueves, ¿no? Tenemos una situación meteorológica, hemos tenido aquí Berenice, ¿no? Esa borrasca que ha dado, digamos, aviso de nivel rojo en algunas partes de Andalucía, ha tocado poco a Málaga, pero ya Berenice ya se ha transformado más o menos en una dana, se ha desplazado hacia el norte de África. Y eso hace que entren vientos del sur, vientos que atraviesan el mar de Alborán y llegan a Málaga y dejan precipitaciones, ¿no? Precipitaciones en forma de chubascos que ya se está notando hoy y que, como bien ha dicho, pues continuarán también mañana en toda la provincia, ¿no? Hay ese riesgo de lluvias, ¿no? Hasta el mediodía, ¿no? Ha comentado los 25 litros por metro cuadrado en una hora. El umbral del naranja es 30, es decir, es casi naranja, ¿no? Pero en fin, está pensamos dentro de los avisos de nivel amarillo, pero en fin, no se descarta, digamos, que en algún momento pueda superar el umbral de lo naranja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de esta situación de Berenice, pues viene otra, ¿no? Ahora viene una borrasca, en este caso entrará otra vez por el Atlántico, ¿no? Este caso se llama Ex Leslie, ¿no? Porque proviene de un huracán que se llamó Leslie, ¿no? Y ahí empezará a dar precipitaciones, como entra por el Atlántico, no entra por el sur, empezará a dar precipitaciones, sobre todo por la parte occidental de Andalucía. Pero vamos, no se descarta también que vaya que vaya atravesando, ¿no? Conforme se vaya desplazando de oeste a este, vaya tocando también la provincia de Málaga, ¿no? Pero no con la intensidad con la que se esperan estas precipitaciones de hoy y parte de mañana.
O sea, hoy y mañana de forma más intensa, con esos vientos que vienen del sur, es decir, si vienen del sur, traerán barro, probablemente, porque esta
traen
noche
barro,
traen
sí.
barro, o sea, con calima.
Efectivamente, sí, traen también, digamos, esa posibilidad, digamos, de barro, ¿no? La calima. Bueno, la calima como ritmo de nubosidad y también algo de calima más difícil de apreciar, pero sí que duda cabe que esas precipitaciones sí que pueden traer también barro porque, como bien ha dicho, provienen del sur, ¿no?
Bueno, pues hoy y mañana de forma más intensa, a partir de miércoles y jueves, también algo puede que nos siga tocando aquí en la provincia de Málaga, especialmente va a llover en la Andalucía más occidental, ojalá algo se nos quede. El fin de semana, Juan de Dios...
El fin de semana viene situación anticiclónica prácticamente para toda Andalucía, ¿no? El viernes ya se empezará a notar, ¿no? Puede que quede algún chubasco muy aislado, pero va en el interior de Andalucía, o sea, no tocaría mucho a la provincia de Málaga, y si toca sería la comarca de Antequera y Ronda, ¿no? Pero no parece probable. Y ya para sábado y domingo se impone el anticiclón atlántico, el anticiclón de las Azores, y vuelve el tiempo estable, ¿no?
Aunque llueva, sigue faltando mucha lluvia, es evidente. En todo caso, la lluvia lo que trae, esos cielos grises que tenemos, lo que trae es una caída de las temperaturas. ¿Estamos en las temperaturas, tanto nocturnas como diurnas, más o menos en las que tenemos que tener en esta fecha, en un mes de octubre en Málaga, o no?
Estamos prácticamente en la media. Los valores medios de esta época son los de esta época, ¿no? Están en 25, 23, 24, 25 grados se esperan de máximas para los próximos días, y eso está más o menos dentro de la media. Ya para el domingo, bueno, que haber la posibilidad, digamos, el domingo de que sí suban las temperaturas, y en ese caso, tanto sábado como domingo, sobre todo el domingo, sí que parece ser que ya tendríamos unas temperaturas por encima de lo habitual, ¿no? Pero de momento tenemos las temperaturas acordes a esta época del año, ¿no? Las diurnas, las nocturnas, como hay nubosidad, está más alta, ¿no? La nubosidad durante la noche hace como de abrigo, ¿eh? Y eso hace que las temperaturas nocturnas sean relativamente altas para esta época del año. Pero, en fin, tampoco nada excepcional, siempre por debajo de los 20 grados.
Pues es lo que nos espera esta semana, el dibujo meteorológico que nos ayudan a hacer cada semana desde la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí en Andalucía, su portavoz es Juan de Dios del Pino. Juan de Dios, gracias y buena semana.
Un saludo igualmente. Buena semana.
Gracias. Nos asomamos a las carreteras con el patrocinio de Restaurante Las Palmeras. A esta hora, según informan desde la DGT, tenemos retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga y en sentido Cádiz. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos circulación intensa, niveles altos de circulación de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, también por la salida de Málaga por la Avenida Velázquez, y en la avenida Juan 23, en todo el entorno de la comisaría provincial.
Restaurante Las Palmeras, tu restaurante al lado del mar, donde podrás disfrutar de los mejores pescados y mariscos de Málaga, acompañados de una selecta carta de vinos. Restaurante Las Palmeras, Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Hay otras historias que están ocurriendo en Málaga y que te cuento con Carmen Cerván. Era la 1 de la tarde del domingo, sitúate, de ayer domingo, 1 de la tarde. Los dueños de una finca de Estepona se encuentran en su finca con una escena más que macabra. Allí, en la finca, había un hombre muerto, un hombre al que no conocían y que yacía en su propiedad.
La escena era dantesca. El fallecido tenía un corte en el cuello y varios golpes en la cabeza. Inmediatamente llamaron a la policía y se activó entonces el protocolo judicial. Hasta allí acudieron el juez de guardia, el secretario judicial y el forense para el levantamiento del cadáver. De la víctima aún poco se sabe. Sabemos que es un hombre de unos 40 años, pero nada más, aún no ha sido identificado. Para saber más sobre él y sobre las causas de la muerte, habrá que esperar al resultado de la autopsia que hoy le practican los forenses en el Instituto de Medicina Legal de Málaga. La investigación que está desarrollando la Policía Nacional está completamente abierta. De momento no se han producido detenciones en torno a este caso, la muerte, como decimos, violenta de un hombre en una finca de Estepona.
Puedes leer toda esta información y los detalles en nuestra página web cope.es/Málaga. En lo que va de año, en Marbella, la policía local ha intervenido, escucha esa cifra, 18.000 artículos de vendedores ambulantes, un tipo de venta que está prohibida y que es habitual sobre todo en los lugares más turísticos.
Se han intervenido bolsos, cinturones, relojes, todo ello falsificaciones de marcas de lujo, y han detectado además un auge en la venta de camisetas de equipos de fútbol. Todo lo que se interviene se deposita en unos almacenes municipales que están allí en Marbella, y entre 3 y 4 veces al año todo ese material se traslada hasta una planta en Casares para su destrucción. Además de intervenir esos artículos, ya decíamos, 18.000 artículos que tenían a la venta vendedores ambulantes, también se han practicado detenciones. En estos algo más de 9 meses, los agentes allí en Marbella han detenido a 24 personas.
Y ya has escuchado la previsión del hombre del tiempo para esta semana, especialmente hoy lunes y mañana martes, lluvias intensas generalizadas en la provincia hasta las 6 de la mañana de mañana martes. Toda la provincia va a estar en alerta amarilla por lluvias, pueden caer 25 litros de agua por metro cuadrado en una hora, aunque no se descarta, incluso ya lo ha explicado Juan de Dios del Pino, subir esa alerta a naranja y que pues estemos hablando de 30 litros por metro cuadrado de lluvia. En lo que llevamos de lunes, donde más ha llovido es en la zona occidental de la provincia, con 37 litros por metro cuadrado en Alpandeire, 23 en Benavís y 17 en el puerto de Marbella. Desde luego, aquí en la capital, Carmen, ¿cómo han ido las cosas?
Pues ha llovido mucho menos. Aquí apenas se ha recogido medio litro de agua en el centro meteorológico, en la zona del Cónsul, que es lo mismo que ha caído en Fuengirola y también, por ejemplo, en Coín. Los registros de lluvia están a cero en de Rincón de la Victoria a Nerja, y en otros puntos de la provincia, como Álora, también nada. No ha llovido prácticamente nada en lo que llevamos de lunes.
Gracias, Carmen. 12:51 minutos.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
En el mundo del deporte, nada, el Málaga, que sigue sin perder fuera de Málaga, y el Unicaja, que hablar del Unicaja, nada más que cosas buenas. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos y buenas tardes, Mónica. Efectivamente, el Málaga pues sacó un empate épico frente al Cádiz. ¿Sabes cuál es la mejor noticia, aparte del punto de que seguimos sin ganar fuera de casa?
¿Sin ganar fuera de casa?
Sin
perder.
Bueno, y sin ganar, empatamos todo, ganar tampoco ganamos.
Bueno, hay que ver lo positivo.
Hay que ver siempre el lado, el vaso medio lleno, ¿no? Pero no perdemos, pero tampoco ganamos en las 5 salidas que ha tenido el Málaga. Digo que, aparte de todo eso, lo positivo, Mónica, es que ninguno de los impresentables se dio cita en ese estadio de Ramón de Carranza, en ese estadio Nuevo Mirandilla. Reinó la cordialidad y solo podemos hablar, afortunadamente, de fútbol y de concordia, ¿no?, entre los aficionados del Cádiz que estuvieron en el campo y los casi 400 aficionados del Málaga que se dieron cita en el estadio del equipo gaditano. En un partido que se puso muy, muy feo para el Málaga, porque empezó perdiendo por 2-0, dos goles además de Javi Ontiveros, ¿eh?, del exjugador del Málaga. Tú te sabes la historia de Ontiveros, ¿no? Ontiveros hace unos años iba a fichar por el Málaga, él jugaba en el Villarreal, cogió su coche desde Villarreal, provincia de Castellón, se vino para Málaga para firmar el contrato, aquí lo estaban esperando con su camiseta, con el dorsal, absolutamente todo. Y cuando iba por Almería, recibió una llamada de los Osasuna y tiró para... Es verídico, Mónica, no te estoy engañando.
Y cambió de dirección.
Cambió de dirección, se fue desde Almería para Navarra para fichar por un equipo de primera división. Luego no triunfó y acabó saliendo al Fuenlabrada. Pues bien, este hombre, que como podrás entender...
Hay gente que necesita reflexionarlo una semana, cinco días,
pues no,
él le cogen alguno.
Directamente, le llegó, claro, la oferta de primera división y de Almería tiró para Navarra. Pues como podrás entender, ese hombre, pues para la afición del Málaga, aunque sea malagueño, sea de Marbella, es persona non grata. Pues bien, le marcó 2 goles al Málaga y de cabeza, que no suele ser la mejor parte del cuerpo que tiene ni para jugar al fútbol ni para otras cosas de la vida. el Málaga fue perdiendo 2-0 al descanso, al final empató a 2 gracias a los goles de Dioni y también de Sergio Castel, que se estrena como nuevo goleador del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que ya empieza a pensar en el partido del sábado, va a jugar frente al Real Oviedo, que también está en racha ascendente porque ganó este fin de semana 3-2 al Almería. Y la gran noticia es el baloncesto, es el Unicaja de Málaga, está intratable el equipo malagueño. Dice Ivo Navarro que le van a llamar vendeburras, porque en la previa todo nos asustó. Cuidado con el Lleida, un equipo que corre más que nosotros, tiene gente muy experta, veterana. ¡Pum! Pues ganó Unicaja por 38 puntos de diferencia, Mónica, 38 puntos de diferencia, y durante un tiempo parece que están jugando padres contra hijos, porque el Lleida, estoy hablando de baloncesto, ¿eh?, el Lleida no era capaz de llegar al triple de Unicaja, es que perdía la pelota antes y acabó esto en mate. Bueno, una historia tremenda para Unicaja de Málaga. Claro, después de este grado de euforia, es normal que el entrenador del equipo malagueño, Ivón Navarro, salga a rueda de prensa y diga que, claro, que está todo muy bien, pero que Unicaja no logró ver Trotter.
Parecemos los Globetrotters, y no es así. Es decir, la mejora viene porque haya gente que prolongue un poquito lo que ha hecho hoy, ¿no? Porque lo ha hecho en el pasado, pero ha sido un poco vaivén, ¿no? Lo han hecho, el siguiente partido no lo han hecho. Vamos a ver si conseguimos tener continuidad.
Palabra de Ivón Navarro, ¿sabes quién eran los Globetrotters, no? Estos americanos que hacían los malabarismos con la pelota y todas esas cosas, ¿no? Pues pareció por un momento los Globetrotters. Yo, de hecho, me divertí más con Unicaja que con los Globetrotters. Lo próximo para Unicaja será el sábado frente al Leima Coruña. Y este fin de semana, bueno, ayer se disputaba la 44 edición de la carrera urbana Ciudad de Málaga, el trofeo del Corte Inglés. Pues ya han apuntado, Mónica, 10.100 personas. Al final, con el tema de la lluvia y demás, pues solo tomaron la carrera 3.000 personas. Ganó Mohamed Lansi, dejó el récord en 30 minutos y 54 segundos. En categoría femenina, la ganadora fue Nazna Mahrouk, que lo dejó el crono en 35 minutos y 22 segundos. Así que honor y gloria para estos valientes que ayer, a pesar de la lluvia, corrieron
y esos
10 kilómetros.
Y además es cuando más llovía.
Sí.
Por la mañana temprano.
Yo me acordé cuando me levanté y vi, digo, madre mía.
Cuando más llovía es cuando estaba la gente ya empezando a correr.
Lo que hay que hacer, dos cosas en Málaga, cuando haga falta lluvia. Uno, hacer una carrera de estas populares.
O que llegue la Semana Santa.
Bueno, acuérdate que cuando fue, no sé si fue esta última maratón o la penúltima maratón, cayó lo más grande en Málaga, ¿eh? O sea que cuando haga falta lluvia, Semana Santa, una magna, alguna cosa de estas, o hacemos una carrera urbana
popular,
que se hayan apuntado ya 15 o 20 mil personas.
En fin, todo el deporte ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Eloísa Molina, Beauty Experience. Tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-5862 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Anota este teléfono que te voy a dar, que es gratuito y que es de Credialpes, 900-234-235. ¿Cuándo tienes que marcarlo? Bueno, pues cuando tengas algún problema de liquidez o cuando tengas la necesidad de reunificar todos tus préstamos, en estos asuntos te puede ayudar Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235.
De tu nombre en mi barca, me hice por ti un marinero para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, mi amor, llego a tu vida. Como una
Te voy a contar después del boletín de noticias de la una de la tarde por qué hay cámaras de tráfico que han ido instalando las últimas semanas aquí en la capital. Te lo cuento enseguida.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Imagina que eres vecino de Teatinos, aquí en Málaga capital, que vives, por ejemplo, por la zona del Romeral y que para tus desplazamientos hacia el centro sueles tomar la calle Navarro Ledesma. Todo eso te suena, ¿verdad? Cuando llegas a la altura de la calle Orson Welles, de repente ves una cámara instalada como si fuera un semáforo, pero no es un semáforo, aunque tiene el pie del semáforo, pero es una cámara. Y claro, no sabes si es algún tipo de radar, si es una cámara de vigilancia, no te encaja en que sea una cámara para controlar en un futuro el acceso a la zona de bajas emisiones, porque claro, no va a llegar esa zona delimitada al tráfico tan lejos. En fin, ¿para qué sirven esas cámaras? Pues te vamos a desvelar la respuesta. Es una treintena de cámaras de tráfico que han instalado desde el Ayuntamiento de Málaga en las últimas semanas por toda la ciudad para vigilar la circulación. Trinidad Hernández es la concejala de movilidad.
Lo que nos dan es una visión de conjunto de la ciudad, de sitios críticos, pero no son cámaras que denuncian, que no son radares, ¿vale? Ni son radares, ni denuncian la ITV, ni denuncian nada, pero sí que nos sirven para gestionar e informar del tráfico.
Ese tipo de cámaras ya empezaron a instalarse hace años en las principales vías de la ciudad y ahora se ha colocado una treintena más en vías pues secundarias, como esta que te pongo el ejemplo de calle Orson Welles en la zona de Teatinos.
Primero va el viario principal, imagínate que son casi 300 y ahora son 30 las que se están instalando, ¿no? Bueno, pues se han ido cada año, con la dotación económica que vamos teniendo, se instalan y se van desde las vías principales hacia las secundarias. Pero no por nada en especial, sino porque la visión tiene que ser íntegra. Pero la cámara exige que haya fibra óptica, exige que el software se vaya cambiando, no solamente es poner una cámara allí. Entonces, todo eso, la malla que vamos teniendo se va extendiendo.
Como dice la concejala, esa malla de cámaras se seguirá ampliando con el objetivo de tener controlada por cámara buena parte de la ciudad de Málaga. ¿Y el objetivo cuál es? ¿De qué le sirven al ayuntamiento esas cámaras, como las 30 que se acaban de instalar?
Tienen mucha utilidad porque, mira, aparte de para informar a vosotros, que ya es muy importante la información, sirven también para poder anticiparnos. Nosotros, si vemos que hay en la carretera un obstáculo o que un cruce semafórico está roto, tenemos los mecanismos, ya están automatizados para hacer esas medidas correctivas o preventivas de mantenimiento que hace falta en la ciudad.
Es decir, que a través de las imágenes en directo que emiten esas cámaras, el ayuntamiento puede detectar, por ejemplo, que hay un semáforo estropeado o que se ha producido un accidente. Además, esas imágenes son las que utilizan en el Centro Municipal de Gestión de Tráfico para informar, por ejemplo, a esta emisora, ¿verdad? Cuando contamos cuál es el estado de la circulación en la ciudad cada día. Y tú mismo puedes visionar esas imágenes en directo a través de la web del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. A esta hora, más de 150.000 alumnos de infantil, primaria y secundaria de la provincia de Málaga están en clase, o desde luego deberían estarlo. Y si no están, sus padres o tutores deben haberlo justificado. Es la forma de combatir el absentismo escolar, es decir, la falta injustificada de un alumno o alumna en clase. Te voy a poner un dato sobre la mesa. En el curso escolar 2023-2024, el año pasado, se han confeccionado casi 50 actas por absentismo escolar solo aquí en Málaga capital y se han gestionado 30 casos con Fiscalía de Menores. Aquí, en Málaga, la policía local vela y lucha contra ese absentismo escolar. Quiero saludar al oficial Alejandro Márquez Márquez. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una de las batallas que tienen los colegios es el tema del absentismo escolar. Primero, ¿cómo se define? ¿Qué es exactamente?
Sí, como bien has dicho, sería entenderlo como una falta injustificada de alumno o alumna en su centro de referencia, sin olvidarnos en la edad obligatoria comprendida, de 6 a 16 años. Y en este caso también quiero hacer mención que, aunque puede ser un poco alarmista, pero se ha reducido considerablemente en estos años. ¿Por qué? Porque gracias a las aplicaciones digitales y los controles físicos que realizamos, podemos entender que pues hemos reducido un 10% los absentismos. No olvidemos que hace unos años, si nos vamos a los distintos cambios legislativos, en los años 80, la LOEFE concretamente, nos decía que una edad obligatoria era hasta los 14 años octavo de EGB. Acordemos aquellos años de EGB. Claro. Y en 14 años ya decidía, incluso si había repetido, incluso en séptimo ya salían del alcance. Pasaba al siguiente ciclo, que ya hablamos del instituto, lo que venía a ser primero de BUP, segundo de BUP. Sinceramente, eso era una jornada de puertas abiertas. No existía el control de absentismo, tampoco había una ley que de alguna forma vigilara ese absentismo, y patrullaje evidentemente tampoco existía como tal. Entonces, hay que decir que hemos mejorado a lo largo de los años los distintos cambios hasta llegar a la última, la LOMLOE 2020, que activa, como bien he dicho también, unos sistemas digitales de control, que ahora después, si les parece, vamos a hablar sobre ello.
Alejandro, porque entonces un niño entre 6 y 16 años a esta hora, 1 de la tarde, 12 minutos, tiene que estar en clase.
Correcto.
Si yo digo, bueno, pero es que yo me quiero dar la vuelta al mundo con mi familia y me lo quiero llevar en una autocaravana y ya le doy yo las clases porque el niño tiene 6 añitos y es sumar y restar y los colores y los mapas de tal. Pues mira, ¿puedo enseñárselo yo?
Sí, y además se ha dado muy puntualmente, tampoco ha sido una cosa que se ha dado varias veces el caso. Aquí hablaríamos de, en este caso, de un tipo de absentismo donde se podría considerar, no en nuestro país, el sistema homeschooling, que le llaman, que son, pues se produce mucho feriantes, el ambiente del circo, gente que hace venta ambulante. Ese es un sistema de enseñanza no reconocido en España. No digo que esté prohibido, pero no está reconocido. Aquí está reconocida la enseñanza obligatoria en los centros escolares públicos, concertados, privados y diocesanos. Si nos encontramos en un caso que viene, por ejemplo, un circo a la ciudad, me parece que ahora hay uno montado en el Real de la Feria. En este caso, si ese país de origen tiene reconocido el homeschooling, que es una enseñanza paternal y justificada por el ministerio competente, pues sí que tendría un salvoconducto para mostrarnos. Si se trata de un español, ya le decimos que no. Eso no está reconocido en el sistema español y es la obligación de estar escolarizado. Bien, en el caso, no me he encontrado aquí, por ejemplo, vendedores ambulantes de otras comunidades autónomas, me atrevo a decir, recuerdo una intervención con de tapicería ambulante, y llevaba en este caso su hijo y no estaba ni siquiera matriculado. Es más, se puede enfrentar en el orden penal al artículo 226 de un castigo. ¿Por qué? Porque no cumple con los deberes inherentes a la patria potestad. Está obligado, en este caso, a la enseñanza y la educación, que es obligatoria. Y no me he encontrado algún caso, pero ya le digo, son puntuales. ¿Alguna vez también se nos ha ocurrido algún caso de alguna situación de familia, bueno, desestructurada, pocos recursos, y ni siquiera tuvo la ligera idea de, en este caso, la matriculación, ¿no? También se activa, en este caso, los recursos de servicio social y conocer qué hay ahí en esa casa, ¿no?
Claro, porque la policía local, ¿cómo actúa? O sea, ¿qué papel juega? Yo soy la directora de un colegio y vengo notando que unos hermanos faltan y que no me traen justificante, y entonces, ¿como colegio os llamo? O que vosotros, eso, pues veis a chavales que están jugando a las 11 de la mañana al fútbol en un descampado y os acercáis, oye, ¿qué hacéis que no estáis en el cole? ¿Cómo es el proceso, el protocolo?
Sí, hay unos sistemas de control, evidentemente, el patrullaje policial diario, pues sí que detecta y sorprende muchas veces a menores fuera de las aulas, ¿no? Entonces sí, se actúa contra ellos y se traslada directamente al centro de referencia donde se hace entrega y actuamos. Si les parece, ahora vemos los tres tipos de absentismos que ocurren, pero quería antes hacer, para llevar un control más exhaustivo, somos varios agentes los que aquí actuamos y hablamos de las mesas absentistas, nos reunimos trimestralmente. ¿Para qué? Porque evidentemente estamos hablando de 67 centros de secundaria y algo más de 120 de primaria, son muchísimos, pero nosotros nos centramos en secundaria, que es donde realmente tenemos la problemática de absentismo. ¿Qué hacemos en esas mesas? Bueno, pues para empezar trabajamos en red. ¿Qué quiere decir? Ahí vamos a asistir desde los ETAE, que son los equipos de tratamiento de absentismo, asisten servicios sociales, asiste en este caso representación de la dirección del centro, sea a través del jefe de estudio, el propio director, el orientador, en este caso orientadora de curso, y representante de policía. Lo que vamos a ver es las intensidades de absentismo por zona. Porque le puedo hablar, por ejemplo, muchas veces, sector oeste, carretera de Cádiz, pues tiene zonas de alta capacidad de intensidad, o sea, superamos el 50% de absentismo escolar. Podemos dirigirnos a otra que está entre un 20 y un 50, sería media intensidad, y ya abordaríamos la de baja intensidad por debajo del 20. ¿Qué hacemos en esas actas de absentismo, en esas reuniones? Pues bien, sacamos todos los casos, en este caso, policía local lleva sus datos de intervenciones con absentismo. En este caso, los centros escolares también llevan sus datos de menores absentistas.
Con nombre y apellido, familias y niños.
Con nombre y apellido. Es más, ya le digo yo que, por ejemplo, los centros escolares activan los protocolos de absentismo cuando un menor de primaria 5 días no acude y no hay causa que medie justificación, se inicia el protocolo. En secundaria se traduce a 25 horas. ¿Qué ocurre? Este protocolo se activa cuando los centros educativos llaman a filas a la familia. Tutoría. En esta tutoría se intenta saber qué ocurre detrás. Hay veces que, sinceramente, falla la familia, vemos que hay algo más detrás. Entonces, cuando es infructuoso y no acuden, en este caso, a las tutorías previstas, pues ya activamos a recursos, servicios sociales, educadores, que sí van a investigar ya qué ocurre en ese entorno familiar y en el domicilio. Si por alguna razón ya tampoco prospera, ya nos quedaría la última fase, y es conocimiento a Fiscalía de Menores, protección. ¿Para qué? Para ahora sí ya se logre o se inicie un expediente de riesgo y ya se traslada a la policía para esa localización a esos menores que ocurre. Una cosa que estamos trabajando este año y queremos introducirla como un nuevo protocolo sería paso previo de Servicio Social a Fiscalía, entrar nuevamente el equipo de agentes tutores que trabajamos en este caso y tener una entrevista familiar, en este caso con los progenitores, representantes legales y el chico o chica en cuestión, ¿vale? Y tener esa carga positiva policialmente para saber si podemos salvar ese expediente y no caiga en Fiscalía. Es decir, un fino hilo y no judicializarlo. Y otra vez devolverlo a su zona de confort, como tienen que ser los centros escolares.
Claro, Alejandro, al final, el hecho de que un niño falte al colegio de forma injustificada durante 5 días o 25 horas, dependiendo de la edad, al final es una forma de tirar del hilo y puede ser pues descuidos o problemas puntuales o que detrás haya realmente graves problemas de la familia y para ese niño como un menor, ¿no? Es una forma de llegar a un problema a lo mejor mayor y de poderlo proteger más, ¿no?
Totalmente, efectivamente. Puede ser muchas veces la punta del iceberg. Hemos descubierto que detrás, pues, hay una situación familiar complicada que, bueno, no solamente que no acompaña el recurso de obligación de que vaya al centro escolar, sino que muchas veces lo ponen difícil para que vaya. Mira, para poner ejemplo, tenemos nosotros los protocolos de absentismo, 3 tipos de protocolos. Es decir, podríamos hablar de un absentismo propio, es aquel que el menor deja de acudir al centro educativo sin conocimiento de los padres, ¿vale? Este caso es quizás el que más despierta porque es el que detecta las patrullas rápidamente. En el momento que una patrulla ve a un menor con una edad suficiente para entender que está en 14, 15 años, lo va a atender y directamente va a saber y lo va a trasladar a su centro educativo. Tenemos un problema aquí, añadir, y ahora sí que hace mención porque es anecdótico, pero existe. Vamos a ver, hoy en día hay un control muy, muy, muy regularizado en los centros que son una aplicación, la app y Pasen. Es un programa de comunicación a través de una aplicación con los padres. Quiere decir, si ahora a segunda hora tengo una clase, pues llámele matemática, idioma, lo que sea, y no acuda a clase, se activa esa comunicación de forma simultánea al padre en su dispositivo. ¿Pero qué ocurre? Ojo a la brecha digital. Hay padres que no tienen esa aplicación o no se interesan ni siquiera por instalarla. Estos chicos, a sabiendas de lo que es, se la quedan en su propio dispositivo y en algún caso han llegado a mostrarla a los agentes. Evidentemente, si un menor muestra una justificación en su propio dispositivo, estamos hablando que está engañando claramente. Entonces, hacemos las comprobaciones pertinentes con los padres y a continuación ese chico va a su centro de referencia. Levantamos el acta de absentismo y damos cuenta a Ordenación Educativa de la Junta de Andalucía y Servicios Sociales para que inicien los expedientes.
Claro, que también yo estoy por estar positiva en un lunes de lluvia, que a lo mejor en el fondo ese niño no va al cole, pues que a lo mejor es víctima de acoso escolar, ¿no? Que no es porque sea un gamberrete, sino a lo mejor es que tiene miedo de ir al cole, no se lo cuenta a nadie, a los padres, o sea, que por tirar del hilo también otra historia puede ser.
Sí, sí, no, así es más, se han despertado casos que hemos detectado menores en jardines, en los aledaños del colegio, que es lo que llama la atención, si está fuera del centro, ¿qué haces tan cerca del colegio? Y hemos podido entender, recuerdo un caso, la verdad que era cruel por el sentido de que ese chico se incorporaba a su centro de referencia a partir de las 12. ¿Por qué? Porque tenía amenazado, bajo amenaza de arma blanca, de un chico escolarizado que no lo quería ver hasta después del recreo en el centro. Esta información, podríamos tener otra tertulia de radio y hacer sacar conclusiones, pero sí que no se activaron las alarmas suficientes en espacio y tiempo. Entramos tarde, pero entramos. Y a día de hoy la verdad que está resuelto el caso. Otro tipo, si me permite ya, y finalizamos con los controles, sería el absentismo impropio. Aquí sí son los padres los conniventes que, por alguna razón u otra, no obligan a que vayan a sus hijos al colegio. Le da igual que se levanten tarde.
¿Qué le puede pasar a esos padres?
Pues que les puede pasar por igual. Al igual que hablamos antes, con el tema de no matriculado, no escolarizado, se pueden enfrentar a una pena. Una pena en este caso de 6 meses a 12. En el orden de... Es un ilícito penal. En este caso es la obligación, como bien he dicho antes, que corrige de trasladar a los menores a centro educativo. Es un deber inherente a la patria potestad. El artículo 226 así lo recoge. ¿Qué se puede enfrentar? Pues para empezar a abrir diligencias contra ellos, por no cumplir su deber de que sus hijos estén hasta los 16 escolarizados, les guste más o les guste menos. Eso por un lado. Y luego es cierto que hemos encontrado otros casos, situaciones que, bueno, que acompaña a lo mejor el acoso, casos de episodio de violencia de género, que bueno, habría que concretar ese caso en concreto, han sido cosas difíciles, ¿no? Pero es el caso. Y por último, y quizás uno de los interesantes, que sería el absentismo tutorizado. ¿Y eso a qué responde? Pues obedece a aquellos menores que saben cuáles son las normas de los centros escolares, ellos mismos provocan la expulsión y se ganan dos cosas que a ellos les gustan, que es, por ejemplo, no madrugar, y segundo, pues le beneficia quizás estar un día jugando a la PlayStation en su casa. Aquí que echamos en falta, evidentemente, si ese niño o ese menor es localizado en la calle y está expulsado, no le queda la menor duda que se vuelve a su casa y hacemos gestiones con, en este caso, los representantes legales. Bien, es cierto que yo creo que echamos en falta aquí un vacío legal que articule la obligación de que ese menor acuda a un centro de aprovechamiento. No, que es, termina el tiempo de expulsión, hasta un máximo de 21 días, creo recordar, vuelve, la lía, y atendiendo al reglamento de funcionamiento del centro, lo vuelven a expulsar.
Claro.
Entonces, ahí falta un poco alguien, una obligación, un instrumento, ¿no? Es cierto que cuando el menor cae en Fiscalía de Menores, reforma, es decir, hay una condena, entonces sí, ya que se le supone en la libertad vigilada, una de las normas a cumplir, es decir, centro de aprovechamiento. De no cumplir el expediente académico, centro de aprovechamiento y horario, etcétera, eso va a pasar a un centro ya posiblemente semiabierto o cerrado. Entonces las cosas cambian y se obligan.
Palabras mayores, ¿no?
Pero si tenemos que contar con la voluntad de ellos de que quieren acudir a un centro alternativo, a pesar de que en Málaga tenemos buenos centros, uno creo que recordar que se llamaba PAMEX. PAMEX es un centro de asociación cívica de también prevención. Lleva muchos años trabajando, pero claro, tiene que contar con la voluntad, en este caso, padre y niño para ir.
Pues el curso escolar 2023-2024 aquí en la capital, la policía local abrió o confeccionó o redactó 50 actas por absentismo escolar, luchando para que eso, para que los niños estén en el cole, al menos desde los 6 a los 16 años, al frente, pues el oficial de la policía local, Alejandro Márquez, y sus compañeros. Alejandro, muchísimas gracias.
A ustedes, como siempre.
Gracias. 1:00 p.m, 23 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Un buen pescado espetado, un marisco de la bahía, un arroz caldoso. ¿Dónde? En Restaurante Las Palmeras. Disfruta del mejor pescado y marisco de Málaga en Restaurante Las Palmeras. Paseo Marítimo El Pedregal 97.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy no tenemos sol y eso hace que tus placas solares, pues a lo mejor no producen tanta energía como cuando hay sol, pero que no te equivoques, que solo con la claridad ya estás produciendo un poquito de energía. En todo caso, la media en Málaga ya sabes que es de unos 300 días de sol al año. Imagina lo que puedes hacer. Lo que te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, es que ahorres la factura de la luz con el sol. Para instalar las placas solares, AGS Solar te va a informar, te va a ayudar con el papeleo, con las subvenciones y además te ofrece una oferta 8 paneles por 3.125 € más IVA. No lo pienses más, ahorra la factura de la luz, llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre. ¿Sabes ya lo que vas a comer hoy? Cada lunes te damos alguna idea. Para eso nos colamos en la cocina de una malagueña enamorada de la cocina, de la gastronomía y de la comunicación, ¿eh? Ella es Lola Bernabé, con más de 448.000 seguidores en Instagram. Es conocida en las redes sociales como Loleta Bailoleta. Aunque aquí en el programa la llamamos Lola. Lola Bernabé, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Lola, empezamos la semana con un poquito de rock and roll, que como en Málaga es tan gris y además va a llover y en el interior ya está lloviendo y más que va a llover hoy y mañana, teóricamente, pues rock and roll, patatas con chorizo, ¿eso es lo que nos propones hoy?
Eso es, una cazuelita ya calentita. Mira, yo tengo tanta ganas de que llegue el frío. Bueno, aquí ya ha refrescado, ¿eh?
En Madrid,
o sea, aquí estamos,
¿no?
Ya en otro... Sí, aquí ya ha caído mucha lluvia. El fin de semana ha llovido un montón. La semana pasada también. Han bajado las temperaturas un montón. Y aquí ya estamos con el cuchareo.
¡Qué suerte! Aquí todavía a mí me cuesta. Yo soy calurosa. Pero en todo caso, yo voy a tomar nota. A ver, patatas con chorizo. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, pues vamos a empezar pelando Las patatas vamos a pelarlas y las vamos a chafar con la punta de un cuchillo. Nada de ponernos a cortar en cuadraditos perfectos ni nada de eso, porque no hace falta. Las chafamos con el cuchillo y fuera. Vamos a picar un par de dientes de ajo y una cebolla muy picadita, y el chorizo lo vamos a cortar en ruedas. Mejor un chorizo, pues de esos nuestros de matanza que saben bien, que le van a dar un sabor muy rico a las patatas. Vamos a empezar en un par de cucharadas de aceite. Vamos a saltear, vamos a dorar el ajo, a saltear la cebolla para que se ponga blandita. Una vez que esté blandita la cebolla, vamos a añadir o bien una cucharadita de pasta de pimiento choricero, que la venden ya la pasta de pimiento choricero, o bien un pimiento choricero que habremos hidratado primero y luego le habremos quitado la carne por dentro, ¿vale? Raspamos con una cuchara y esa carnecita que suelta el pimiento, una vez que lo hemos hidratado, se lo añadimos a nuestra cebolla pochada. Si añadimos el pimiento con la piel, luego nos vamos a encontrar trocitines de piel que a mí no me emociona. Entonces, por eso yo os recomiendo ponerlo en agua, lo hidratamos bien y raspamos con la cuchara la carne. Y si no, pues la pasta de pimiento choricero, que la venden en el súper y es muy fácil de usar. Luego vamos a añadir también una cucharadita de pimentón dulce, media cucharadita de pimentón picante, que es nuestro rock and roll, y movemos bien. Ahí añadimos el chorizo. Es importante... Yo sé que hay gente que no lo hace, pero a mí me gusta que el chorizo se saltee en ese aceitito con la cebolla para que selle un poco y suelte toda la grasita que tiene ahí con la cebolla. Una vez que el chorizo lo hayamos salteado, añadimos las patatas, cubrimos de agua, añadimos un poquito de sal, una hoja de laurel, tapamos 15-20 minutos en función de la dureza de la patata y tenemos un platazo que hemos hecho en 20 minutos que está riquísimo, saludable, bueno, un gustito, vamos.
¿Eso tiene algún momento crítico, esa receta?
Ninguno.
Ninguno, ¿no?
Ninguno. Porque suponiendo que se nos vaya la cabeza y en vez de estar 20 minutos, esté 40 minutos, lo que va a estar es la patata completamente chafadilla, como desmigadilla, y eso también está muy rico.
Qué rico, qué rico. Bueno, pues patatas con chorizo, solamente nos falta ya el frío, que ojalá llegue, y la lluvia, que ojalá se cumplan las previsiones del hombre del tiempo. Sí, 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 nos hace falta.
Sí, ella, que sí, ya verás cómo sí.
Ella es Lola Bernabé, Loleta by Loleta, tiene su blog loleta.com o .es, loleta.com.
.es.
Pues loleta.es, ahí vas a encontrar todas las recetas con las cantidades, en fin, los ingredientes, y la puedes ver cómo cocina en sus redes sociales, por ejemplo en Instagram. Lola, te mando un beso enorme.
Un beso enorme para todos y que llueva mucho, mucho, mucho.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quiero que conozcas a Pepe, un malagueño, vecino de Junquera, al que hace 18 años le cambió la vida, como se suele decir, de un día para otro, por un problema de salud. Exactamente, ¿qué le pasó? Él mismo nos lo ha contado, es Pepe López.
Mi historia empezó con unos picores que me moría, que me hacía sangre. Esos fueron mis síntomas. Y entonces, pues el médico del pueblo, yo soy de Junquera, pues me mandó unas analíticas. Y entonces, pues ahí en esas analíticas, pues se vieron que tenía el perfil hepático totalmente, lo que se llaman vulgarmente las transaminasas, las tenía elevadas, y entonces pues me hicieron una ecografía y tenía 3 tumores en el hígado.
Así fue, de la noche a la mañana, unos picores revelaron que Pepe tenía 3 tumores en el hígado y que para seguir viviendo necesitaba un trasplante. Él, que era profesor en el Instituto Campanillas en la capital, se tuvo que dar de baja y esperar a que los médicos localizaran pues un hígado compatible con él. Una espera de 9 meses.
Venía a la altura de Zalea conduciendo para entregar la baja en el instituto. Y entonces sonó un teléfono con un número muy largo, muy largo, muy largo. Y entonces pues me dijeron que a las 6 de la tarde tenía que estar en el hospital. Yo cogí y, iba camino del instituto, desde Zalea, un poco. Llegué a Campanilla, entregué y allí los compañeros, ¿qué? ¿Cuándo te harás parte? Digo, pues esta tarde.
Y esa misma tarde, Pepe ingresó en el Hospital Regional de Málaga para someterse a un trasplante. Un nuevo hígado gracias al que hoy, 18 años después de la operación, sigue llevando una vida normal y sigue practicando ciclismo, que tanto le gusta, un deporte pues del que siempre ha sido un apasionado.
Yo siento un agradecimiento infinito, infinito, infinito. No puedo decir otra cosa. De tantos años que yo en la vida me imaginaba ni que iba a tener esta vida ni esta calidad de vida.
Es la historia de Pepe López, un profesor malagueño ya jubilado, al que un desconocido le salvó la vida gracias a la donación de órganos. Una historia que te contamos hoy, 14 de octubre, porque es el Día Mundial de la Donación de Órganos y Tejidos. En un día como hoy, hemos querido conocer la historia de un malagueño trasplantado y también queremos conocer, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Algunos datos.
Sí, por ejemplo, que en la primera mitad de este año en toda Andalucía se han realizado 600 trasplantes de órganos y que en Málaga está a la cabeza con 167, es decir, casi un tercio del total de los que se han hecho en toda la comunidad. Trasplantes que han sido posibles gracias a la solidaridad de los donantes, como destaca aquí en COPE el coordinador autonómico de trasplantes, que es el doctor Domingo Daga.
La sociedad malagueña en concreto es extremadamente sensible a estos temas. Ha incorporado de una forma masiva la opción de donar nuestros órganos y nuestros tejidos al final de nuestras vidas, de una forma solidaria y altruista y generosa.
Además de liderar el número de trasplantes, en la primera mitad de este año, Málaga también ha liderado el número de donantes, con un total de 53. Algunas de estas personas tomaron en vida la decisión de donar, pero otras no. Y es en este último caso cuando los familiares son quienes tienen que decidir si ceder los órganos de un ser querido que acaba de fallecer. Un momento que genera algunas dudas.
No es tanto cómo se desarrolla el proceso de donación o cómo se va a manipular o no el cuerpo, cuál va a ser la finalidad de esa donación, que la familia lo entiende perfectamente porque además se lo explicamos con absoluta rigurosidad, sino el mayor problema se encuentra en que las familias no saben los deseos de esa persona que ha fallecido porque en vida no lo expresaron.
De los 167 trasplantes realizados en 6 meses en el Hospital Regional de Málaga, 115 han sido de riñón, 46 de hígado y 6 de páncreas. Hoy, como decimos, es el Día Mundial de la Donación de órganos y tejidos.
1:34 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, Mercado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un Revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos aunque pueda parecerte un desatino. No quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
Esto viendo llover, cuando llueva que va a llover, esperemos. Comiendo castañas de Junquera, como nos contaba Pepe López. En fin, no me diga que no es bonito esto, qué bonita versión. Bueno, aquí en COPE Málaga, te hemos contado, desde hace unas semanas se ha detectado la presencia de mosquitos con el virus del Nilo. Un virus que de momento no se ha detectado en personas, pero sí en animales. ¿Qué es este virus y por qué nos genera tanta inquietud? Es la pregunta que resolvemos en el diario de salud que firma cada lunes en este programa el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes y mucho saludo a todos los oyentes de COPE Málaga, un lunes más.
Doctor, estas últimas semanas hemos contado aquí en la radio, hemos hablado de la presencia de este virus en la provincia de Málaga. ¿Exactamente qué es esta nueva amenaza?
Pues mira Mónica, el virus del Nilo Occidental o la fiebre del Nilo Occidental, que es como se denomina exactamente la enfermedad, es un cuadro infeccioso del que se tiene constancia en nuestro mundo desde finales de los años 90, cuando se detectaron las primeras infecciones en Estados Unidos. Y desde entonces cada año se producen casos esporádicos, sobre todo en el sur de Europa. La mayoría de las veces no son más que brotes ocasionales que pueden afectar a centenares de personas, pero en algunas ocasiones sí que se puede producir el fallecimiento del portador. A pesar de que en nuestro medio tenemos constancia desde hace relativamente poco, el primer caso que se tiene registrado fue identificado por un grupo de investigadores en 1937, en una mujer del distrito del Nilo Occidental en Uganda, justo en las aproximaciones del lago Victoria, que es uno de los lugares donde este río nace. Se trata concretamente de un agente patógeno del tipo de los flavivirus, que es la familia a la que pertenecen también otros virus que causan patologías más conocidas como el dengue o la fiebre amarilla, y que lo que hacen es causar una enfermedad infecciosa y mortal del sistema nervioso llamada fiebre del Nilo. A día de hoy el portador de este virus es un mosquito, por lo que se trata de un virus zoonótico, es decir, que no se transmite de persona a persona ni de animales a personas, sino que es el mosquito el que nos lo tiene que transmitir, aunque siempre utiliza por intermediario a un ave o a un pájaro, que suelen ser los huéspedes habituales de este tipo de virus. Es decir, las aves y algunos pájaros tienen el virus en su interior, los mosquitos le pican, luego nos pican a nosotros los seres humanos o los animales y somos los que desarrollamos la enfermedad, pero nunca la tienen ni los mosquitos ni los hospedadores que son las aves.
Doctor, síntomas, hablemos de síntomas, ¿no? Los síntomas que presenta una persona que se contagia con este virus, ¿cuáles son?
Lo primero que hay que recalcar para dar un mensaje de tranquilidad a la gente es que el virus del Nilo Occidental provoca una infección que es asintomática en el 80% de las personas, es decir, en 4 de 5 personas ni se enteran de que lo tienen. Y los casos sintomáticos, tras un periodo de 2 a 14 días de incubación, pues produce síntomas leves de cualquier proceso gripal, como fiebre, malestar general, fatiga, dolores musculares, dolor de cabeza, vómito y alguna erupción cutánea más llamativa en la zona de la picadura. Estos síntomas desaparecen normalmente o lo elimina nuestro propio cuerpo en un proceso de 5, 6, 7 días en los que tenemos eso, un proceso viral sin más. El problema es que en algunos casos se pueden producir complicaciones que generan una infección del sistema nervioso central más severa, como hemos comentado, tipo encefalitis o meningitis, que sí que puede conducir a la muerte. Pero estos son perfiles de personas, de pacientes, muy ocasionales que siempre tienen un proceso de inmunosupresión o de cáncer o alguna diabetes avanzada o alguna patología que los hace, pues eso, ser personas con una afectación ya de base del sistema inmune que lo hace susceptible a este tipo de infecciones que pueden ser mortales. Hablamos, Mónica, de no más del 1% de las personas que se puedan infectar por el virus del Nilo.
Bueno, de hecho, doctor, en algunos municipios de Málaga, las autoridades sanitarias lo que han hecho es subir el nivel 4 de riesgo por la presencia de estos mosquitos y por la mayor probabilidad de ser contagiado con el virus del Nilo. En Andalucía, ojo, que estamos hablando que en nuestra tierra han fallecido 10 personas. En Andalucía este virus ha causado 10 muertes. Doctor, ¿tenemos que estar preocupados?
Pues mira, Mónica, yo creo que no es para estar preocupado tampoco y creo que el nivel 4 de riesgo sanitario, pues que implica que hay un 15% de la población afectada, un 25% de las camas de la UCI ocupadas o un mayor número de muertes, me parece un poco exagerado y lo que se ha intentado pues es crear un poco de conciencia social para que la gente esté informada de la enfermedad, pero ya te digo que el nivel 4 me parece un poco exagerado. La posibilidad de que el virus pueda causar una infección grave mortal es muy, muy baja, como he dicho antes. Y respecto de cómo se debería enfocar, pues mira, Mónica, no existe vacuna para este virus. obviamente, y las autoridades sanitarias lo que hacen es monitorizar la transmisión de la enfermedad testando a caballos. Ayer, por ejemplo, pues se han informado de dos casos nuevos de caballos infectados en Antequera. Hace una semana fueron en Almargen, y también a la ave y a los mosquitos con regularidad, para así pues estar un poco alerta en caso de que haya repunte. Los meses de mayor actividad del mosquito son de abril a noviembre, debido a altas temperaturas que favorecen que tengamos mosquitos, sobre todo aquí en Málaga, por todos los lados, y que vamos vestidos de manga corta y tenemos más superficie corporal expuesta. Por nuestra parte, ¿qué podemos hacer? Pues colocar mosquiteras en ventanas y puertas, usar repelente, vestir ropa larga y evitar zonas donde pueda haber muchos mosquitos, pues por presencia de charcos, ríos, lugares húmedos. Todo esto es muy difícil de evitar en el verano. Nos vamos a llevar ropa larga cuando hace calor y estamos cerca de la zona húmeda, buscando siempre el mar y el fresquito. Pero bueno, tenemos que tener siempre un poquito de repelente si estamos cerca de estas zonas, y luego saber que si nos pica un mosquito y desarrollamos síntomas de fiebre o cualquier cuadro viral y somos personas susceptibles, que eso es lo más importante, estar alerta y consultar en algún centro sanitario.
Pues es el diario que firma en este programa el doctor y cirujano César Ramírez. Cirujano, decimos esto especialmente hoy porque no ha podido estar aquí en el estudio. Gracias por esa conexión desde el hospital que hoy tocaba, pues eso, cirugía. Doctor César Ramírez, gracias, hasta la semana que viene.
De nada, Mónica, muchas gracias a vosotros y mucho saludo a los oyentes de COPE Málaga. Nos oímos la semana que viene.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Eloisa Molina, Beauty Experience, tu centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación, microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloisa Molina, en calle Fray Luis de León 14.
¿Necesitas una furgoneta? Pimbeco tiene la furgoneta perfecta para ti. 20 años de experiencia nos respaldan. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tengo un problema muy extraño, que se llama tu alfa lejos y te extraño. Y tengo una bacteria muy rara, que se llama no puedo olvidar tu cara. Una enfermedad que no entiendo muy bien, de querer decirte amo. Que no digas yo también.
Te recuerdo que estás escuchando COPE más Málaga, que lo haces a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de nuestra página web, cope.es/Málaga, y también de la aplicación de la cadena COPE, que tienes que tener descargada en tu teléfono. Te vas a emisora favorita y ahí buscas COPE más Málaga. Por cierto, a través de redes sociales o a través de nuestro teléfono de WhatsApp, que enseguida te digo, bueno, pues te queremos esta semana trasladar esta pregunta. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Asunto deportivo, pero que puede afectar a todos los malagueños, sean o no aficionados al fútbol. Esta semana, en Opina y Debate, proponemos el siguiente asunto. ¿Crees que merecerá la pena invertir 230 millones de euros en la nueva Rosaleda? Hay cuatro posibles respuestas. Sí, el estadio es pequeño. Sí, habrá otros eventos. No, es demasiado gasto. O no, hay otras prioridades. Ya desde esta mañana, bien temprano, está la gente votando y ahora mismo hay un empate entre sí, habría otros eventos y no hay otras prioridades. El 50% de los oyentes opinan en cada una de estas dos cuestiones o respuestas. ¿Qué quieres participar? Lo puedes hacer en nuestras redes o dejar un audio o un mensaje escrito en el WhatsApp 650-564-504. Repito, 650-564-504.
Bueno, pues esa es la pregunta que durante toda la semana te hacemos en nuestro teléfono de WhatsApp y también en las redes sociales. Gracias, Pedro.
Adiós.
Una de la tarde, 48 minutos, esperando que llegue la lluvia, maravillosas lluvias que seguro que reciben especialmente bien en la Axarquía. Conectamos con nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Está lloviendo ya ahí en el Borges?
Pues en el Borges hoy no ha llovido y parece ser que no tiene intención de llover hasta mañana, pero tengo que decir que estoy súper contento porque yo a mi medidor que tengo yo ahí, que siempre coincide con los datos, y en mi campo exactamente ha sido 20 litros, o sea que no está mal, ¿eh? No me quejo.
20 litros de lluvia por metro cuadrado. Bueno, lo que nos ha dejado el fin de semana, ¿no? Bueno, ojalá siguiera lloviendo, tiene que seguir lloviendo. Ismael, hoy propones hablar de una fruta que es de temporada, que se produce aquí en la provincia de Málaga, que es el caqui. Exactamente, ¿la temporada del caqui cuándo es?
Mira, el caqui es una de mis frutas favoritas que la he comido desde peque, porque desde mis abuelos tenían ya, y ahora se ha puesto de moda también por otra cosilla que vamos a comentar luego, pero la temporada es ahora. ¿Y por qué es ahora? Mira, siempre hay un truco que a mí me encanta. Toda la fruta que el cuerpo necesita y que son de temporada ahora en otoño, que se va, digamos, el sol, que ya dejamos de ir a la playa, que ya entramos en el otoño, son naranjas. Como la calabaza, como el caqui, como la naranja, como la mandarina. Ahí tenemos el truquillo, o sea que el cuerpo ahora lo que necesita después de tanta exposición al sol y que ahora ya no hay tanto, pues son vitamina C. Entonces la naturaleza nos lo dice simplemente con el color. Así que ahora, justo ahora, empieza la temporada del caqui y por suerte ya tenemos caqui pues hasta enero, febrero, así vamos a tener caqui, que además tenemos caqui también de la provincia, por supuesto, tenemos en Casa Bermeja, en Antequera, en Colmenar, Alfarnate, aunque es cierto que la mayoría de los caqui que se consumen en España vienen casi todos de Valencia. Eso sí es verdad.
Porque un momento, ahora me vas a decir por qué se ha puesto de moda lo del caqui, pero ¿el persimón y el caqui es lo mismo?
Ahí está el tema, se ha puesto de moda el persimón. El persimón es, en realidad, aunque la gente piensa que es una, digamos, o variedad, otro tipo de caqui o tal, en realidad es el mismo caqui que simplemente se recolecta antes de que esté maduro del todo y se le hace un proceso que básicamente es dejarlo en una cámara sin oxígeno y echándole alcohol para que ese caqui, que hasta ahora pues no lo comíamos, hasta hace unos años, vamos, no lo comíamos blandito, gelatinoso, muy dulce, pues ahora se puede comer como una manzana, en plan durito y sin que sea tan astringente como todos recordamos, ¿no? Esa lengua, ¿no?, que te raspa. Y por suerte ahora pues han creado esta fórmula que no es tan novedosa como nos creemos, pero sí que ha hecho que, digamos, que como no hemos vuelto tan cómodos, ya eso de que es una cucharita para comer el kaki y tal, como que no nos gustan las generaciones nuevas, y eso ahora de comerlo casi como una manzana, que es el persimón, pues... como que gusta más.
O sea, es lo mismo, pero que le echan alcohol, ¿me has dicho?
Efectivamente. Pero... De hecho, si nosotros tuviéramos un árbol y quisiéramos hacer el persimón, podemos hacerlo incluso en casa. Simplemente, en lugar de que el kaki dejarlo hasta que se madure, hasta que se ponga blando, lo cogemos cuando está duro, lo guardamos durante 4 o 5 días, en una olla con un vaso de alcohol. Bueno, esto viene de una técnica, ¿no?, que se empezó a usar en Japón con el sake. Nuestro sake podemos decir que es el anís, pues con un vasito de anís mismo, y ese alcohol que desprende el anís hace que esa astringencia se quite y, por tanto, podemos comernos el kaki, pues duro y sin que nos raspe la lengua, que es lo que la gente siempre ha temido y no le ha gustado del kaki. Pero vamos, el kaki, ya sea como pésimo o como kaki, está buenísimo.
Porque exactamente, pero ¿por qué nos raspa la lengua? O sea, ¿por qué tiene esa característica? ¿Qué es lo que pasa ahí dentro del kaki o del persimón o de la fruta en general, en esa fruta, para que nos raspe un poco la lengua cuando nos lo comemos?
Pues mira, raspa por una cosa que estoy seguro que los oyentes van a saber qué es. Lo que pasa es que cuando la sustancia esta que voy a decir ahora está en otro producto, no nos molesta, pero en este sí. Y es por la alta presencia de taninos.
Ah, en entonces, el vino no nos molesta, eso iba, ¿no?
Efectivamente, el tanino, la sustancia esa que tiene presencia en el vino y que efectivamente cuando vamos a una cata pues nos explican, ¿no?, que el vino es más astringente o menos pues según la cantidad de tanino. En este caso, en el kaki hay una gran cantidad de presencia de este tanino, pues que hace que nos produzca esa sensación pues, de aspereza o de amargor en la lengua y que se quita, como decíamos antes, o dejándolo que se madure mucho, como es el kaki de toda la vida, o si lo queremos duro, pues como hemos dicho antes, pues si lo compramos así, pues lo tenemos, porque ya no lo traen así, que ha pasado por el proceso este para quitarle, digamos, esa presencia de tanino, o hacerlo en casa, como decíamos, simplemente con una copita de anís de toda la vida en una olla y en 4 o 5 días tenemos nuestro propio persimo.
Qué curioso. Bueno, las cosas que nos trae Ismael Fernández, nuestro campesino 3.0. Por cierto, un campesino que ha estado 2 semanas de vacaciones y yo me preguntaba, ¿y qué hace Ismael con los animales? O sea, Baldomera, que es una burra exquisita, muy señorial, que tiene su propio libro, su propio cuento, en fin, ¿quién ha cuidado todos sus animales?
Pues mira, tengo una suerte enorme porque es verdad que yo siempre tengo un problema cada vez que me quiero hacer una escapadita o algo, porque es verdad que ya sabemos que los animales pues tienen que comer todos los días, hay que estar pendiente de ellos y es complicado, pero es cierto que en este caso te cuento una historia que es muy fuerte y es que viene una persona desde Inglaterra a cuidar de mis animales durante mi vacaciones, y esto no es ni la primera vez ni la segunda, llevan como 3 años que cada vez que yo me voy de vacaciones, una de esas fans de Baldomera y de todo lo que pasó, ¿no?, con el vídeo viral, el cuento, etcétera, de hecho viene desde Londres, y durante las 2 semanas que yo estoy fuera, pues ella ha estado cuidando de todos los animales, y te digo, los tiene mejor cuidado que yo que he vuelto hoy, he venido al campo, de cómo estaban todos, está con ellos, creo que no me han echado de menos nada, porque ella los tiene cuidados perfectamente, los quiere, los trata genial, sabe que necesita cada uno y de verdad que se entrega en cuerpo y alma a que los animales tengan todo lo que necesitan mientras yo no estoy.
O sea, que esta señora viene desde Londres, se queda en tu casa, ¿no? Duerme en tu casa y vive en tu casa durante 2 semanas en el campo y además de disfrutar de la sarquía y de tu casa, pues ya te cuida los animales, pero esta señora, no sé, es veterinaria en Londres, ¿a qué se dedica?
Pues mira, ni más ni menos, es peluquera. Lo bueno que tiene esto es que ella puede organizar su agenda de tal forma porque puede, tiene eso de ser autónomo, tiene algunas cosas buenas, pocas, pero algunas tiene, y entonces ella se organiza los días para poder tener las 2 semanas libres y venirse aquí y estar tranquilamente y poder dejar su cita y retomarlas hasta cuando vuelva, que de hecho ahora mismo tiene que estar volando hacia Londres, se ha ido de hecho desde el aeropuerto de Málaga, pero desde luego después de estos 3 años ella es una auténtica enamorada de la sarquía, como decía antes, ella viene, disfruta, vive aquí, come aquí y sobre todo, pues eso, le encanta cuidar de los animales, que ya te digo, los tiene mejor cuidados que yo.
Qué bueno, o sea, tú le dejas tu casa y ella viene desde Londres a cuidarte a todos los animales. Y de hecho, creo que ha venido en tu ausencia, durante tu ausencia estas dos semanas, ha venido una familia desde Canadá para conocer a Baldomera.
Efectivamente, yo sé que yo cuento cosas que a veces la gente dice, este hombre tiene una imaginación enorme, es verdad que me pasan cosas únicas, pero es que es verdad que me pasan. Durante este tiempo, bueno, imagínate, esto pasó, ¿no? Lo del video viral de hace, pues, 4 años, salió en todo
el mundo
entero y desde ahí, eso es, después de la pandemia justo, y claro, pues eso surgió, hizo que yo tuviera, bueno, yo no, Baldomera, tuviera fan en todo el mundo. Dos de los grandes fans que han permanecido todo este tiempo, una es Rosie, que es esta chica, ¿no?, la que hablábamos antes de Inglaterra, y casualmente otra de las personas que ha estado durante todo este tiempo escribiéndonos, leyendo el libro, comprando, etcétera, es de Canadá, ni más ni menos. Y ha coincidido justo, para mí, de gracia en este caso, que ha venido a ver a Baldomera durante mi ausencia, que yo he estado fuera, entonces tenía muchas ganas de hace 4 años y por fin se han alineado los astros para que viniese a verla. Entonces se han visto Baldomera, Rosie y Shadi, que es esta chica de Canadá que ha venido con su familia a conocer a Baldo, y además ella, súper curioso, ¿no?, me dice, yo quiero hacer todos los recorridos que he visto en tus vídeos. He visto cuando paseabas por Málaga, cuando paseabas por el Picasso, cuando ibas a la catedral, cuando ibas al Borges, a la iglesia. Entonces ella ha hecho todo el recorrido que ha visto durante todos estos años en mis vídeos de Instagram. Así que mira tú las cosas, ¿no? La vida, cómo puede hacer que una persona se enamore de un lugar simplemente por lo que ha visto en Instagram.
Las redes sociales, la importancia de las redes sociales, y por eso a Ismael Fernández, nosotros lo llamamos nuestro campesino 3.0. Ismael, que te mando un beso enorme. Abrazos y caricias para todos tus animales y especialmente para Baldomera.
Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene.
Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuyo. Seré yo el gato bajo la lluvia y maullaré.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana vuelvo, a las 12:30 te espero, en puntito. A las 2:20 ahora te va a resumir todo lo que está siendo noticia en Málaga capital y en la provincia, Carmen Cerván. Llegarán las 3:00 p.m. y a esa hora el deporte de Málaga con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. Y a las 4:30 p.m, Pedro González toma la antena con La Tarde, aquí en COPE más Málaga. La radio nunca descansa. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuyo. Ya lo ves, la vida es así.